La instalación de un equipo de imágenes diagnósticas, especialmente tomografía y resonancia, tiene un montón de variables de estrés alrededor del proceso. Primero, es un equipo muy costoso que tienes que meterlo en un espacio reducido, siendo un equipo que pesa muchísimo y tiene muchísimas partes delicadas. Adicionalmente, normalmente implica incluso demoler partes del edificio y hacer cálculos estructurales para que el paso del equipo pueda soportar el peso del mismo y hacer reformas alrededor de él una vez ya está puesto en sitio para cerrar esos espacios. No solamente eso, sino que costó tanto dinero que la dirección de la institución presiona para que ese sea un proyecto que se ejecute en el menor tiempo posible. Y es entonces cuando el líder del proyecto tiene que coordinar el equipo, las redes técnicas, la dirección, el personal, etcétera, para que ese proyecto sea exitoso. En medio de ese estrés, es importantísimo que estemos claros de qué necesitamos hacer para que esa instalación sea a prueba de fallas. Y para hablar de ese tema, invitamos a un invitado, a una persona que yo tenía muchísimo tiempo queriendo hablar con él, que es el ingeniero Héctor Vargas. El ingeniero Héctor Vargas es ingeniero electricista, cofundador de Medicorp Chile y tiene más de 15 años de experiencia en la instalación especializada de tomografía y resonancia magnética. Con Héctor queremos debatir y discutir esos ambientes en los que nos encontramos siempre que vamos a instalar un equipo de imágenes diagnósticas para tratar de sentar esos bullet points o esos puntos importantes que necesitamos puntualizar para definir cómo lograr que esa instalación sea prueba de fallas, sin imprevistos, sin sobrecostos y a largo tiempo en durabilidad. Así que no te pierdas este episodio de Energía que Cura con el ingeniero Héctor Vargas para descubrir cómo instalar equipos de imágenes diagnósticas a prueba de fallas. Nos vemos para allá. Héctor, bienvenido a Energía que Cura. Qué gusto vernos personalmente por aquí.
Hola, también un gusto conocerte. Hemos estado en contacto en otras oportunidades, pero por fin tenemos la posibilidad de conversar directamente y estar al tanto de las situaciones que están pasando en este momento a nivel hospitalario.
No, claro. Y mira, Héctor, y a mí me encanta, para los que no saben de dónde viene esta relación, Héctor y yo nos seguimos mutuamente en LinkedIn hace un montón de tiempo, ¿cierto? Y algo que a mí me encanta es que Héctor, yo soy una apasionada loca de la instalación de equipos de imágenes diagnósticas. De hecho, mi experiencia profesional partió en algún momento de ahí, de instalar imágenes diagnósticas, solo que de la parte eléctrica per se. Pero a mí me encanta ver que Héctor monta la foto, el video de cómo está metiendo aquel equipo enorme de 2 toneladas en una grúa. Y digo, no, eso requiere una precisión y unos nervios de acero para poder hacerlo, así que es por eso que lo traemos a Energía que Cura, a que nos eche el cuento desde su perspectiva de qué se necesita para instalar imágenes diagnósticas exitosamente. Así que gracias por estar aquí.
Perfecto, lo que necesite aquí estamos disponibles, a ver si puedo ayudar y aportar un pequeño grano de arena para todo esto.
Ah, perfecto. Mira, Héctor, y una cosa que yo venía contando, ¿no? Con ese tema de esas grúas enormes que se meten, que cargan esos tomógrafos y esos resonadores, en el caso en PET-CT, equipos enormes, es que requieren muchísima precisión y requieren de muchísima planificación. Y yo sí quisiera saber, para empezar con todo esto, ¿cuáles consideras tú que son las claves para hacer esas instalaciones a prueba de fallas?
La clave es entender el proceso completo. En particular, siempre a este nivel de proyectos hay un montón de especialidades que están involucradas. Tanto el cliente, los contratantes del cliente, los externos al cliente, los vendedores del equipo, que tenemos que comprender todos como un buen team de trabajo hacia dónde apunta todo esto. ¿Ya? Desde el punto de vista práctico, quien debe liderar todo esto es el cliente. El cliente debe estar convencido de que la forma correcta de instalar estos equipos requiere de una cantidad de trabajos y detalles necesarios para lograr el objetivo. Y nuestro objetivo es que un paciente, en el momento de hacer un examen, tenga una imagen diagnóstica correcta. Que esa persona que está necesitando hacer un examen finalmente tenga la posibilidad, con nuestro aporte, desde todas las áreas, a llegar a un diagnóstico correcto de su patología o de su dolencia.
Es que yo siempre digo, y yo tengo una frase, ¿no? Que de verdad es que no recuerdo ya ni de dónde la saqué, de que los equipos de imágenes diagnósticas forman parte de esos superpoderes que tiene el personal médico asistencial. Ese poder de ver más allá de las barreras físicas del cuerpo para entender y para tomar decisiones asertivas respecto a lo que tenemos. Y en ese sentido, yo pienso que entender ese proceso de imágenes diagnósticas y evidentemente alinearnos con el propietario de la institución y del proceso general, pues podría ayudar muchísimo a que esos proyectos se desarrollen con éxito. Ahora, cuando hablamos de esos equipos de imágenes diagnósticas, Héctor, pues nosotros en Energima llegamos con lo eléctrico. ¿Para qué? Cuando hacemos esos proyectos llegamos con lo eléctrico. Pero a la hora de la verdad, estamos hablando de un equipo, de una sala que tiene unos metros cuadrados bien limitados y donde tenemos que meternos un montón de redes técnicas a trabajar siempre en tiempo récord para garantizar que, no, que ese espacio que a veces está cerrado, o sea, que están remodelando y el paciente, la institución no cuenta con el servicio. O que de alguna manera el médico está apurado, venga, apúrese a poner en servicio ese tomógrafo porque ya lo estoy pagando, necesito que haga eso rápido. ¿Cuál consideras tú que en tu experiencia es la clave o es lo que necesitamos hacer las redes técnicas para no entorpecernos en esos espacios tan pequeños, ¿no?
Tiene que haber un liderazgo efectivo de uno de los encargados del proyecto. Mi especialidad en particular es necesariamente la instalación correcta del equipo. Y nosotros pedimos que tanto los gases clínicos, la parte eléctrica, el sistema de aire acondicionado, climatización, incluso los temas de las obras civiles, obras gruesas y obras menores, estén orientadas a cumplir los requisitos propios de la instalación de cada equipo. En ese sentido, nosotros hemos tenido muy buenas experiencias cuando llega un líder de trabajo que entiende que la prioridad, que todos estamos trabajando para que se haga una buena instalación de un equipo, y eso implica que debemos coordinarnos en función del equipo. Por ejemplo, no, nos ha pasado mucho que nosotros entramos con el equipo, normalmente falta una pared, falta el techo, falta una parte de la sala para poder entrar al equipo, y después tenemos que esperar un par de semanas para que se termine de pintar, de poner la pared y todo eso, y nos damos cuenta que limpiaron la sala, no sé cómo decirlo, lijaron la sala, la repintaron y dejaron el equipo sin protección, expuesto a pintura, expuesto a barnices, expuesto a un montón de contaminantes, que si bien nosotros habíamos dejado el equipo cubierto de alguna forma, no se nos avisó que se iba a hacer ese trabajo y había que cubrirlo de manera mucho más efectiva. En cambio, cuando el líder del proyecto, sea quien encargado por el cliente, logra entender que lo importante acá es proteger, este proyecto se centra en instalar ese equipo, logrando comunicación con todos los estamentos de forma certera. Logramos avanzar mucho más rápido y logramos, una vez que se instala el equipo, poder ponerlo en marcha de la manera más rápida y efectiva posible.
Y es que se pierde de vista. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso construyendo, ahorita que lo dices, ¿no? Me acordé de eso. Hace un par de años estábamos construyendo unas salas de cirugía y el elemento de las salas de cirugía, sabes que el famoso tablero de aislamiento, un tablero grandísimo, súper robusto, tal, que adentro tiene un montón de elementos delicados. Obviamente no compite con un equipo de imágenes diagnósticas en absoluto, pero tiene un montón de cosas delicadas. Hermano, nosotros tapamos eso y lo sellamos y le pusimos la tapa, tal. Y un día fuimos a inspeccionar la obra porque nosotros teníamos que esperar unos temas de obra civil y cuando llegamos la tapa y todo había sido removido y eso estaba lleno de mugre hasta el final y yo dije, venga, llamen al responsable de obra civil, ¿qué pasó acá? No sé qué. Y no, alguien autorizó que lo destaparan porque tenían que acomodar un filo, qué sé yo. Y uno se siente profundamente vulnerable porque ya no puede dar incluso garantía de lo que está haciendo. ¿Cómo garantizas tú después de que el equipo le entró esa partícula tan fina
Exacto.
del acabado de una pared? ¿Cómo tú garantizas que eso no se le pegó a la electrónica en una corriente de aire y que eso no va a fallar, por ejemplo? Entonces, ese tema de entender el proceso es fundamental. Ahora, Héctor, esos procesos de instalación de imágenes diagnósticas, si bien tienen un director de orquesta que está ¿Sí? Que conoce todo el compás y todos los instrumentos que tocan en esa orquesta, está lleno de detalles. ¿Cuáles consideras tú que son esos detalles que no se le pueden escapar a ese líder de proyecto para que esos proyectos no se llenen de imprevistos? Porque un imprevisto con respecto a esa instalación nos pone a todos a voltear.
Lo principal es entender que las normas están diseñadas, los fabricantes de los equipos diseñaron los equipos y ellos piden ciertos requisitos para ser cumplidos. No vale bypassear, no vale y tratar de inventar algo nuevo que esté fuera de los requerimientos propios del equipo. Si el equipo exige niveles de energía con cierto grado de limpieza de energía, por decirlo de alguna forma, si el equipo exige niveles de densidades de suelos, niveles de densidades de obra, en el caso de los plomados, niveles de plomados que hay que hacer un estudio para saber qué efectivamente qué plomados necesita, no hay que intentar saltar ciertas etapas en pos de generar algún ahorro hoy, que va a significar seguramente la detención del equipo por mucho tiempo más una vez que el equipo esté funcionando. Porque cuando tú te das cuenta que el equipo falla, a lo mejor tú lo podemos calibrar, pero comienza a hacer exámenes con pacientes, el cliente está atendiendo pacientes en su agenda y en ese momento se producen problemas en el equipo, artefactos o fallas, y tenemos que detener el equipo 15 días, 30 días, en un momento que el cliente ya tenía agenda abierta para atención de pacientes. Eso puede ser mucho más traumático, esa falla posterior puede ser mucho más traumático que demorarse 15 días previo a la instalación correcta del equipo. No saltarse los protocolos y los requerimientos exigidos por el fabricante del equipo.
Sí, y sabes que es algo que juega en contra. Esa gente que, digamos que se hace grande diciendo, no, yo he instalado ese equipo en 3 días. No sé, exagerando, ¿no? Y uno dice, sí, pero o sea, y uno que sabe el proceso de alguna manera dice, venga, ¿y en 3 días a costa de qué? O sea, dentro de 6, o sea, eso para ti es un éxito, ¿sí? Pero tú, de alguna manera, uno sabe que al cabo de un tiempo eso va a tener algún problema porque se saltó algo o vulneró algo, o bueno, a lo mejor también puede existir el caso de que el man tenía una planificación espectacular y todo salió bien. Pero esos tiempos, esos caminos verdes, esos atajos que se quieren tomar muchas veces, la dirección de obra, que es sobre quien recae la mayor presión del lado de la institución, digamos que es lo que yo que considero pone en juego al final el resultado y ese objetivo que nos estamos planteando, que son imágenes de calidad para el paciente. Ahora, Héctor, nosotros en el tema eléctrico particularmente hablando, nosotros hicimos un estudio, ¿no? Con base en la FDA y en las fallas reportadas ante la FDA, en una cosa que en Colombia se llama tecnovigilancia, la verdad no sé cómo se llama en Chile, pero bueno, básicamente es que hacen un seguimiento al origen de las fallas de los equipos médicos y nosotros sacamos una estadística como que 2 de cada 3 veces algunas fallas de equipos médicos se producen por razones eléctricas. Y lo hemos, digamos, reiterado con algunos ingenieros biomédicos que me dicen, venga, de todas las veces que esos equipos les fallan a ustedes, ¿cuántas veces el eléctrico? No, rara vez es otra razón. En tu experiencia, en el caso de imágenes diagnósticas particularmente, ¿tú coincides con esa experiencia o digamos que tú eres de la gente que va a salvar esa estadística y dice que no? ¿O cómo es el cuento de tu lado? ¿Consideras que sí o no?
Quiero aclarar primero que mi especialización es tomografía y resonancia magnética, ¿ya? Que puede ser un mundo muy distinto a equipos de monitoreo de pacientes que entiendo que son mucho más delicados en cuanto a corrientes de fuga y todo eso. También equipos de radiología no, común, equipos de rayos normales. He tenido un par de proyectos con hartos problemas eléctricos, principalmente de variación de energía y principalmente de aislación o puesta a tierra. He visto equipos quemarse por completo por una mala aislación a tierra. He visto fuentes de poder de varios componentes quemarse por variaciones de voltaje. He visto clientes que se les pidió, por ejemplo, tener estabilizadores de voltaje para sus equipos y por razones de costo decidieron no implementar ese requerimiento después del estudio eléctrico y finalmente el costo ahorrado es nada respecto a todo lo que se tiene que pagar después o tener que reponer después de respecto a los repuestos, a los servicios, a la pérdida de tiempo de equipo detenido y a la pérdida de comprar en manera urgente algún tipo de estabilizador. Entonces, no sé exactamente si será 2 de 3, pero tiene una relevancia vital, sobre todo en componentes cuando estamos trabajando a altas potencias. Debes recordar que un tubo de rayos X de tomografía trabaja con 140.000 voltios
Claro.
y 400 miliamperes en su capacidad máxima normalmente. Entonces, cualquier variación de energía, cualquier variación de, son sistemas trifásicos, cualquier fase que esté desbalanceada, hace que la vida útil de los componentes de alta potencia disminuya drásticamente. Por lo cual, si hay una gran influencia eléctrica, yo tengo quizás 15, más de 15 años de experiencia en esto, y entiendo que existe un gran porcentaje de fallas relacionadas con la electricidad, pero lo conveniente de esto es subsanarlas previamente. Si tú haces conscientemente el trabajo de preinstalación de obras civiles, de la revisión eléctrica y cumple los requerimientos de los fabricantes de los equipos, esa tasa baja considerablemente. ¿Qué pasa después? Hay un mantenimiento eléctrico que se debe hacer,
Exacto.
no solo del punto de vista interno de la red interna del cliente, sino, por ejemplo, acá en Chile, en los lugares que son muy cercanos al mar, se producen muchos problemas en las uniones de las caídas de la compañía eléctrica hacia el cliente. Se producen arcos eléctricos por falta de mantención, que no es parte necesariamente del cliente, sino de la compañía eléctrica, pero el cliente sí tiene que estar muy atento a todos esos detalles que influyen en el buen funcionamiento del equipo. Si hay un seguramente un problema de eso, lo vamos a conocer mucho más tarde. Pero si lo hacemos bien desde el principio, disminuye bastante la probabilidad.
Y es que yo pienso que es un tema, por ejemplo, imagínate, a veces uno está tan enfocado, ¿verdad? Y pone la mira en decir, bueno, el equipo médico requiere esto, hacemos todos estos temas, pero también hay que considerar variables de entorno. Entonces, fíjate que cuando uno considera variables de entorno y entonces hace una valoración del riesgo que representan esas variables de entorno en, no sé. Por ejemplo, desbalance de fases a propósito de que hay un problema de una fase en el operador, o sea, está muy fuera de las fronteras de tu institución de salud y eso te puede generar una afectación enorme en cuanto, por ejemplo, un generador de alta tensión. Obviamente son cosas que no se pueden perder de vista y va un poquito también de ese tema de conocer cómo es el proceso asociado a los equipos y de abrir esa, de estrechar esos lazos interdisciplinarios para estar más claros de eso. Ahora, Héctor, que desde ese corazón de ese mundo apasionante de la tomografía y la resonancia, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas que quieren incursionar en ese camino de la instalación de imágenes diagnósticas para que lo puedan hacer con éxito y logremos ese objetivo conjunto de mejorar el diagnóstico del paciente?
Siento y he visto en nuestros clientes que cuando ellos tienen su primer tomógrafo, es un avance de nivel que pocas veces experimentan. Hay mucha presión sobre ellos por estos nuevos proyectos. Cuando estoy hablando de clientes medianos, ya no estoy hablando de grandes clínicas y ese tipo de clientes que son especiales. Estoy hablando de a quien nosotros atendemos normalmente, que son clientes medianos, clientes de esfuerzo, clientes que llevan muchos años trabajando en rayos y seguramente ultrasonido, y ahora pasan al nivel siguiente y deciden avanzar en un proyecto de tomografía, inicialmente. Es cambiar un poquito la idea del ahorro de costos. Hay que hacer que el costo sea el adecuado, pero no ahorrar en cosas que no debemos ahorrar. Un buen sistema eléctrico, un buen estudio eléctrico. No engañarnos nosotros mismos diciendo, no, si esto va a mejorar en el futuro. Si hay que hacer estudios eléctricos, se hacen. Si hay que hacer estudios de conductividad, se deben hacer. las mallas de tierra son fundamentales en estos equipos, se deben hacer de buena manera. No pretender ahorrar en eso, porque eso no son ahorros reales. Son ahorros hoy y son gastos multiplicados por 10 mañana. Entonces, la idea sería, si usted tiene la posibilidad de avanzar en un proyecto de tomografía inicialmente, o de resonancia también, entender que la calidad de estos equipos está directamente relacionada a que tenga un buen estudio previo de todo lo que te exige el fabricante del equipo y aplicar eso de buena manera. No quieras ahorrar en eso, sea más equilibrado en el costo, pero no busquemos ahorrar en cosas. Un cable de buena calidad, un cable que cumpla la norma, una malla de tierra que cumpla la norma, las condiciones propias de ambiental que cumpla la norma, son fundamentales para el buen funcionamiento del equipo. Un equipo funcionando correctamente, nosotros normalmente hacemos las mantenciones correspondientes y la tasa de falla debe de ser de un 2 o 3% al año.
Claro. Y es ese tema también, ¿sabes qué? Que a veces, pues un equipo de imágenes diagnósticas de tomografía de resonancia cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y obviamente se asienta un presupuesto y se asienta un presupuesto asociado a cada una de las cosas adicionales que necesitas hacer, civiles, eléctricas, hidráulicas, de HVAC, etc. Pero el tema es que a la hora de recortar costos, ¿sí? Porque evidentemente no todos tenemos una fuente inagotable de recursos, terminan tomando decisiones, pero como haciendo una apuesta. A mí me pasa un montón, porque dice, no, es que esto no va a fallar, yo apuesto que no va a fallar, entonces yo me voy a ahorrar esto, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando falla? Que al final ese ahorro termina convirtiéndose, en el peor de los casos, en un lucro cesante. O sea, en un lucro cesante, en un montón de cosas que terminan afectando todo. Por ejemplo, pacientes, clínicas a las que nosotros apoyamos, en las que terminan perdiendo cosas porque ya ni siquiera es que no puedo hacer el estudio de resonancia, sino que ahora tengo que remitir mis pacientes de resonancia y una vez que los remito se internan en otro centro de salud que no es el mío, porque ya los enviaste a otro lado. Entonces, evidentemente eso es caos y esas son cosas que evidentemente nos podemos prever desde la planificación interna y de estar conscientes de que esos ahorros no son tan efectivos al final del camino, ¿no?
Lo importante del proyecto no es el ahorro inicial, es que tengan la posibilidad de no tener lucro cesante o disminuirlo al máximo, que tengan la posibilidad de generar un flujo de pacientes continuo y que esto hace que la rentabilidad del proyecto efectivamente se haga no por ahorrar al principio, sino porque el equipo ha tenido un funcionamiento en el tiempo que te permite que el proyecto sea rentable. Debemos recordar que lamentablemente estamos hablando de un negocio, que hay gente que invierte y necesita grado de rentabilidad y esa rentabilidad la obtiene un adecuado funcionamiento del equipo en el tiempo. Ahí es donde hay que poner el ojo, en los flujos de pacientes, en administración de pacientes, y eso hace que la rentabilidad del proyecto sea la esperada por quien invierte en este sistema. Pero ahorrar al principio no lo recomiendo.
Sí, es duro, porque es que es verdad, o sea, tú me dices, bueno, la inversión cuesta N, ¿sí?, al principio, y a la hora, y al final del camino, si usted, cuando ya usted puso a girar la rueda, ya rompió la inercia, a usted se le para el camino, ahí la cosa se empieza a poner bien complicada, la verdad es que no, cuando nos llaman esos escenarios de postventa, afortunadamente no son muchos, pero me dicen, no, es que falló esto o aquello, la verdad es que la cara pálida de las personas a cargo no nos hacen querer estar en sus zapatos. Entonces yo sí considero que eso es un consejo espectacular, y de verdad, Héctor, te agradezco todos estos minutos y toda esa energía que cubra que le pones desde tu trabajo apasionado por las imágenes diagnósticas a compartir esto con nosotros.
Muchas gracias. Como te digo, la intención es aportar solo un grano de arena en algo fundamental. Nosotros estamos en un área en que las personas que requieren estos exámenes no lo requieren por un gusto. Puede haber un pequeño grupo de personas que van a hacer exámenes por gusto. Nosotros estamos tratando a gente que efectivamente necesita un diagnóstico. Y de nuestra posición lo que podemos aportar es apoyar a toda esta cadena maravillosa de personas que estamos dedicadas tanto en la parte técnica de equipos médicos como en la parte operacional de equipos médicos, el médico mismo, los radiólogos, los tratantes y todo, a que esta persona que va a hacer un examen efectivamente tenga un diagnóstico adecuado. Eso a mí es lo que me llena de satisfacción, entendiendo que es un negocio, pero si queremos tratar en este negocio, estamos en un negocio de la salud, y la salud de las personas es mucho más importante. Tenemos que
Sí.
entenderlo de alguna forma.
Una vida no tiene precio, ¿cierto? Entonces
Exactamente.
toca hacerlo con la misma pasión que venimos trayendo, y de verdad, qué gusto que el medio, y en este caso que Chile, cuente con personal como tú, que está interesantísimo en que más allá de evidentemente hacer esto como un trabajo, pues tenga clara la meta en decir, a mí lo que me interesa es que ese paciente lo diagnostiquen con asertividad. Así que estamos alineados con eso, Héctor, y de verdad, muchísimas gracias.
No hay problema, lo que tú necesitas estamos disponibles. Me gustaría poder ir a más áreas, pero en esta área puedo aportar
No, está
de este
perfecto.
rincón del mundo.
No, está perfecto. La sabiduría en estos días se trata de saber mucho de una sola cosa. Así que está perfecto. Bueno, Héctor, nos vemos en la próxima ocasión y estoy segura de que te van a hacer muchas preguntas por el chat, así que te las haré llegar seguramente.
Perfecto, disponible
Vale.
estamos.
Vale, gracias, chao. Instalar un equipo de imágenes diagnósticas parte de algunas cosas. Primero, hay que conocer el proceso asociado a la realización de los exámenes de imágenes diagnósticas y el funcionamiento de los equipos. Segundo, no tome atajos. Siempre toma el camino del medio siguiendo las recomendaciones del fabricante y la normativa vigente en su país, de forma de que a largo plazo se garantice la operación del equipo, que es verdaderamente lo que le interesa a la institución. Y por último, no ahorre en lugares indebidos, no ahorre en procesos indebidos. La revisión preliminar de las redes técnicas, en particular de la parte eléctrica, para garantizar que las condiciones del equipo sean seguras, es fundamental para que, a pesar de que el proceso de la instalación del equipo puede ser un proceso arduo y con muchas presiones, pueda ser exitoso en el largo plazo, que es cuando más la institución lo necesita y los pacientes también. Muchísimas gracias al ingeniero Héctor Vargas por estos minutos tan preciados, porque considero que dio esos tips que son esenciales y que parten de la experiencia para lograr que este proceso de instalación de equipos médicos sea exitoso para la institución. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, no olvides que puedes escribirnos aquí abajo en los comentarios del video, o si nos estás escuchando por algún canal de podcast, al correo electrónico que está en la descripción. No olvides que si estás aquí en YouTube o en Spotify, Apple Podcast o alguna plataforma de podcast, suscríbete y dale a la campanita si quieres saber más de este tipo de contenidos, que estoy segura que va a favorecerle a todos los que hacemos vida en la infraestructura hospitalaria, desde su concepción incluso hasta su uso como paciente. Yo soy Eli Cones y no te pierdas el próximo episodio de Energía que Cura, que seguramente estará tan interesante como este, porque verdaderamente ese hospital seguro que todos deseamos está a la mano de la comunicación y el trabajo interdisciplinario, que es el objetivo que persigue este tipo de lugar y espacio para ti. Así que no te pierdas el episodio y nos vemos en otra oportunidad. Chao.